Pepe Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Soy Silvia Vieito. Antonio Vilela se encarga del control de sonido. Esto es Informativo Mediodía en COPE Pontevedra. Un tiempo de información local en el que nos centraremos en inversiones en Marín y la Ría de Pontevedra, pero también en lo sucedido hoy en el juicio por el asesinato de Lupe Jiménez y que ha tenido que ser interrumpido por el intento de agresión de los familiares asistentes, los familiares de la víctima hacia el acusado. Enseguida lo contamos, pero antes nos centramos en la previsión del tiempo. Tenemos más lluvias previstas para esta tarde y por la noche acompañadas de una subida leve de las temperaturas mínimas. Hoy sí que vamos a rondar los 2-3 grados de mínima y los 9 de temperatura máxima. Tenemos esos 9 grados ahora en Pontevedra y Cuntis, 9 en San Xenxo y Ogrove 10 grados en Marín.
Ofrecemos che formación para mellorar as túas probabilidades de conseguir un emprego.
Pon Activa Pontevedra. Visítanos na Casa da Luz, Concellería de Promoción Económica, Concello de Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En el juicio por el asesinato de Lupe Jiménez por su marido, hoy ha sido interrumpida la declaración de los peritos por un instante al perder los nervios los familiares de la fallecida y saltar los bancos del público y el cordón de seguridad para abalanzarse sobre el acusado José Luis Cortiñas. Al margen de este incidente, durante la jornada de hoy de este juicio, familiares de la víctima y distintos peritos han declarado sobre el caso. Repasamos sus versiones con María Treviño. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. En primer lugar, Cristina Jiménez, hermana de Lupe, fue quien presentó la denuncia por primera vez ante la Guardia Civil. Denunciaba la desaparición de su hermana, ya que el acusado la había obligado a acompañarla a Lugo, y según la versión de Cortiñas, en Santiago pararon porque ella se encontraba mal y Lupe cogió un taxi para volver a Vilaboa. Cristina Jiménez cuenta cómo el marido de Lupe Jiménez la obligó a irse de casa de su madre sin llevarse a sus tres hijos menores. Lo cuenta a preguntas del abogado de la víctima.
Ella no llevó ni el carnet, ¿fue porque no lo quiso llevar o porque tenía prisa el señor Cortiñas por salir de ahí?
Porque tenía prisa.
No llevó ni siquiera ropa para cambiarse.
No le dejó ni ir a despedirse a los niños, ni le dejó ir a por el carnet, ni a por el dinero, ni le dejó nada. Vámonos, vámonos, que me ha llamado mi hermana la propia.
De hecho, su hermana iba en zapatillas.
Sí, en zapatillas.
Según los hechos probados, pasada la rotonda de la Bacoya en Santiago y continuando en dirección a Lugo por Nacional, Cortiñas desvió el coche del camino y acabó golpeando a Lupe en la cabeza para evitar que se pudiese defender y le clavó un arma blanca en 16 ocasiones y dirigida a zonas vitales como el cuello o el corazón.
Uno de los médicos forenses relataba el estado del cadáver, escondido en una zona boscosa bajo corteza de árboles y una nevera abandonada.
Los zapatos los tenía al lado de la cabeza y en ese momento la policía nos deja actuar, somos médicos forenses y nos encargamos del cuerpo, de examinar el cuerpo. Dimos la vuelta al cadáver y ya vimos que tenía varias heridas incisas, varias signos de violencia.
Aunque no haya aparecido el arma homicida, el abogado de Lupe Jiménez insiste en que el acusado miente al decir que le atacó con una navaja de bolsillo que se utiliza para cortar el hachís de los porros que consumía Cortiñas.
Tal y como testificaron los peritos, las agresiones no fueron defensivas, todas de ataque. La víctima no pudo defenderse y el arma debía de ser mayor a 3 centímetros. Esto es lo que defiende el abogado de la víctima, Víctor Bouzas.
El acusado no tiene obligación de decir verdad, entendemos que no ha dicho ni una sola verdad, porque es absolutamente inexplicable lo que dice que con una navaja de 3 centímetros pueda causar las heridas que hoy van a quedar acreditadas, el tipo de arma utilizado, la anchura del arma utilizada y después las lesiones que presentaba la víctima exteriores, como son la rotura de los huesos propios de la nariz, el edema preorbitrario, las múltiples contusiones en frente que indican pues golpes directos contra el salpicadero del coche a fin de de mermar su capacidad de defensa y luego poder asesinarla como la asesinó fuera del vehículo y dejarla enterrada debajo de un frigorífico.
la decisión que tome el jurado popular sobre el caso, debate si se trató de un homicidio, como mantiene la defensa, o si fue un asesinato, como indica el abogado de Lupe Jiménez, por entender probada la intencionalidad.
Según los peritos encargados de evaluar las facultades del agresor, José Luis Cortiñas no consumía cannabis desde hace 2 o 3 meses antes del asesinato y estaba en plenas facultades para saber lo que hacía. Escuchamos de nuevo a Víctor Bouzas, abogado de la fallecida.
El arrebato tendría que estar acreditado mediante una pericial y la pericial desde luego no ha sido solicitada.
20 años de prisión, la pena máxima es lo que pide la familia de Lupe Jiménez para el que era su marido, José Luis Cortiñas. Por otro lado, la Xunta de Galicia se ha comprometido a invertir en la calidad de las aguas de Marín. La Consellería de Medio Ambiente anuncia la licitación del plan de saneamiento de la ría de Pontevedra con la obra del colector y una licitación para el saneamiento en las zonas que sean necesarias.
Beatriz Matos se ha comprometido para tener acabados estos planes antes de que termine el 2016. Hoy se reunió con la alcaldesa de Marín, María Ramallo, y el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Cores Tourís. Escuchamos a Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente.
O compromiso de levar adiante todo o que queda pendente no Concello de Marín de que xa está incorporado no convenio. É dicir, xa decía a alcaldesa que temos bastante avanzado unha obra do colector que estará a piques de licitarse xa, en breve, en apenas 2 meses será unha realidade, e a outra licitación, xa falamos de licitación, será ese compromiso de 1,2 millóns de euros para o bombeo tamén necesario, e iso vai a ser unha realidade neste ano o máis pronto posible.
Y antes de esa reunión, Cores Tourís pasaba por los micrófonos de la mañana de COPE Pontevedra.
El delegado territorial de la Xunta mantiene su postura contraria de ampliar el Hospital Montecelo y confía en la comprensión del alcalde pontevedrés Fernández Lores para poder construir un nuevo hospital en Montecarrasco con todos los servicios que faltan en Pontevedra.
Hacer una ampliación con enfermos dentro del propio hospital es complejo y siempre es muy muy complicado, aparte del espacio físico que tampoco hay en Montecelo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que bueno, nuestra opción era siempre pensar en Montecarrasco, pero como digo, pues ahí por parte del consejero de Sanidad, pues eso, seguir haciendo reuniones con todas partes, seguir entrando en colaboración con el ayuntamiento, yo creo que eso es muy importante, que ese cambio de actitud, digamos, y que a partir de ahora pues se empiece a colaborar entre la Xunta y el Ayuntamiento y contando siempre pues con la opinión de los técnicos, de los médicos y del personal sanitario.
Por lo tanto, queda en el aire todavía, a falta de una postura por la nueva Consellería de Sanidades, y construir un nuevo hospital en Montecarrasco o ampliar el actual de Montecelo, como defiende el Concello de Pontevedra. Hablamos de nuevo en página judicial porque Rafael Louzán, el expresidente de la Diputación de Pontevedra y expresidente del Partido Popular a nivel provincial, ha rechazado declarar hoy en los juzgados de Vigo por su implicación en la Operación Patos.
Presidente de la Diputación y presidente provincial hasta hace poco del Partido Popular en Pontevedra, no ha declarado este miércoles ante la jueza por la Operación Patos. El abogado de Louzán pidió a la jueza posponer su declaración hasta que se resuelva la petición de anular las escuchas telefónicas.
Rafael Louzán ha vuelto a reconocer que se siente tranquilo y que no cometió ninguna acción de las que se le imputan, por lo que declarará cuando se solucione esa posible anulación, como pide, de las escuchas telefónicas. En política, hoy el Partido Popular de Ponte Calderas ha querido aclarar un nuevo intento, como dicen, del alcalde de Ponte Calderas, Andrés Díaz, de atacar a la Xunta sin motivos, con el tema de la oficina de turismo. Las únicas oficinas de turismo que financia la Xunta de Galicia son las situadas en concellos que cumplen con los requisitos recogidos en la Ley de Turismo de Galicia por ser reconocidos como municipios turísticos, es decir, por incrementar de manera notable su población en verano, como lo son los casos de municipios como Sanxenxo o Marín. Las demás oficinas de turismo, como el caso de Ponte Caldela, según indica el Partido Popular, se financian por medio de la Diputación Provincial, y en Ponte Caldela había sido así hasta ahora. Por eso acusan de desconocimiento de la política local al actual alcalde socialista Andrés Díaz, desde el Partido Popular, que representaba a los vecinos de Ponte Caldelas hasta ahora. Además, también en cuanto a las previsiones de los próximos días, un informe elaborado por técnicos de la Diputación desplazados a Sanxenxo desaconsejan la tala de los pinos situados en el aparcamiento de Areas y cuya desaparición estaba prevista en el proyecto inicial de reforma de este espacio aprobado por el gobierno anterior. Y un último apunte en cuanto al tráfico, la DGT mantiene puesta en marcha desde esta semana una campaña intensiva de vigilancia y control de camiones y furgonetas. Los agentes hacen especial incidencia en verificar el acondicionamiento de la carga o el estado de los neumáticos. La información continúa ahora en ámbito nacional e internacional en la COPE.
Dos y media, una y media en Canarias.